Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Las Escrituras en Tiempos de Aflicción, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Vamos una vez más al Salmo 119, que empezamos a estudiar la semana pasada. Salmo 119. Como dijimos la semana pasada, el Salmo 119 es el más extenso de la Biblia. Y se trata de una conversación intensamente personal entre el salmista y Dios. Una conversación que gira en torno a las Escrituras y a la obra que Dios hace en nosotros por medio de su palabra, sobre todo cuando estamos en medio de la dificultad y de la aflicción. De hecho, una de las características más sobresalientes de este Salmo, como muchos de ustedes saben, es que menciona la palabra de Dios en casi cada uno de sus versículos. El Salmo 119 tiene 176 versículos, y en 171 de ellos, por lo menos, se menciona directamente la palabra de Dios. Ahora, otro de los temas que sobresalen en este Salmo, aunque no con la misma frecuencia, es el tema del sufrimiento. Es obvio que el autor del Salmo 119 había atravesado en su vida por muchas experiencias dolorosas. Pero lo que este hombre conocía acerca de Dios y acerca de la obra que él quiere hacer en nuestras vidas, lo ayudaron a poner esas aflicciones en su correcta perspectiva. Y eso es precisamente lo que yo quiero considerar con ustedes en el tiempo que nos resta. Veamos en primer lugar lo que el Salmo 119 revela acerca del carácter de Dios. Un estudio cuidadoso del Salmo 119 revela que su autor no solo tenía una buena teología, sino que él sabía cómo hacer uso de esa teología cuando él tenía que enfrentar las dificultades propias de vivir en un mundo caído. Ahora, por causa del tiempo, yo no puedo extenderme en este punto todo lo que yo quisiera. Pero hay al menos tres atributos de Dios que son los que más sobresalen en este Salmo y que yo quisiera mencionar en esta mañana. En primer lugar, la misericordia de Dios. En 12 ocasiones el salmista menciona en este Salmo la misericordia de Dios. Eso sin contar con todos los versículos que hablan de que Él es bueno, que hablan de su bondad. Por supuesto, yo no voy a buscar en esta mañana todos y cada uno de esos versículos del Salmo 119, pero al menos quiero hacer referencia a uno de ellos. Versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Esa sí que es una declaración interesante. Sobre todo tomando en cuenta el mundo en que vivimos. Si hay algo que podemos percibir con toda claridad cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, son los efectos devastadores que el pecado ha causado y sigue causando en la sociedad humana. Y el cristiano más que nadie está capacitado para detectarlo. Pero mis amados hermanos, cuidado. Porque hay creyentes que parecen no tener ojos más que para ver las cosas que están funcionando mal en el mundo. ¿Y qué de la misericordia de Dios? ¿Y qué de la misericordia de Dios? Mis hermanos, nosotros no podemos ser absorbidos de tal manera por esa perspectiva que perdamos de vista la otra realidad. La misericordia del Señor, de la cual dice el salmista, está llena toda la tierra. ¿Cómo puede ser posible que no la veamos? De tu misericordia, Señor, está llena toda la tierra. Él sigue haciendo salir su sol sobre malos y buenos. Él sigue haciendo llover sobre justos e injustos. Él sigue teniendo paciencia con pecadores que viven blasfemando de la misericordia de Dios, que viven blasfemando de la persona de Dios, que le dan las espaldas a la persona de Dios, y Él sigue dándoles oportunidad de que se arrepientan. Él sigue enviándoles predicadores, ministros suyos, que le prediquen su palabra. Mis amados hermanos, ¿qué es todo eso? Muestras de la misericordia de Dios. Él sigue consolando a sus hijos en tribulaciones. Él sigue dándonos palabras de aliento a través de su palabra. Y yo pudiera mencionar mil cosas más. ¿Acaso no dice Jeremías en el libro de Lamentaciones que la misericordia de Jehová son nuevas cada mañana? Y es interesante recordar que lo dijo en un tiempo de gran calamidad para la nación de Israel. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Mis hermanos, a pesar del pecado, a pesar de la maldad que sobreabundan en este mundo, ¿saben por qué la vida aquí y ahora no es un verdadero infierno? Por la misericordia de Dios, de la cual está llena toda la tierra. Una misericordia que continúa operando de muchísimas maneras, haciendo de este mundo un lugar habitable a pesar de todo. Versículo 156 del Salmo 119: muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Si no podemos ni debemos cerrar nuestros ojos a la maldad, ni volvernos insensibles al pecado, pero mis hermanos, nosotros tampoco debemos dejar que esa perspectiva controle de tal manera nuestro ser que no veamos otra cosa a nuestro alrededor que pecado e inmundicia. De la misericordia del Señor está llena toda la tierra. Y ahora noten cómo esa perspectiva obraba en la mente y el corazón del salmista. Versículo 64 otra vez: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. ¿Cuál es la conexión? Si nuestro Dios es misericordioso, si la tierra está llena de su bondad y de su compasión, ¿acaso no deberíamos anhelar que ese Dios nos muestre su voluntad y nos ayude a obedecerla? La ley de Dios es parte de la misericordia de Dios. Nuestro Dios es bueno y bienhechor, como dice el versículo 68. Cuando Él ordena algo, lo hace porque Él sabe que eso es lo mejor. Cuando Él prohíbe algo, es porque Él sabe que es un peligro para nosotros, que así no es como la vida funciona, como debe funcionar. Es por eso que el salmista expresa una y otra vez el deleite que él siente por tener en sus manos la palabra de Dios. Hermanos, qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan maravillosa tener en nuestras manos el manual del fabricante para no tener que ponernos a inventar con nuestra vida. Yo quiero el manual del fabricante. Y alabado sea Dios por su bendita palabra. Eso es parte de su misericordia. Pero el salmista no solamente resalta la misericordia de Dios, el salmista también resalta su fidelidad, su fidelidad. Y aquí tenemos que agrupar, cuando hagan su estudio del Salmo 119, todos los versículos que hablan de la fidelidad de Dios, pero también de la verdad de Dios. Porque ambas palabras proceden de la misma raíz hebrea, la raíz de la cual también procede nuestra palabra amén, que es amén, así sea. Es como tú dices. Ese vocablo no solo señala el hecho de que Dios no miente, también señala el hecho de que nada ni nadie puede frustrar sus planes. Por eso es que Él es fiel a su palabra. Hermano, ¿cuántas veces uno hace promesas que no puede cumplir? Y a veces uno no las cumple, no porque uno mintió, sino porque en el momento tú tenías la posibilidad, pero luego vinieron otras cosas que no te permitieron cumplir la promesa. Bueno, Dios es fiel. ¿Saben por qué Él es fiel? Porque cuando Dios decreta algo, lo hace. Porque Él tiene todos los recursos para hacer lo que Él quiera. Su fidelidad está sustentada por la santidad de su carácter, Él no miente, pero también por su soberanía y poder. Él puede hacer todo lo que en su santa y perfecta voluntad Él decida hacer. Él es Dios. Él es Dios. Y Él ejerce. Él está sentado en su trono ejerciendo su deidad. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Señor, hasta cuando me afliges, tú eres fiel. Hay personas que solamente ven la fidelidad de Dios cuando Él hace lo que yo quiero. Pero el salmista tenía ojos para ver la fidelidad de Dios aun cuando la agenda que él tenía no coincidía con la de Dios. Versículo 89 hasta el 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¡Qué pasaje! Noten cómo el salmista está conectando aquí la fidelidad de Dios con la permanencia de su palabra. Tú eres un Dios fiel y precisamente por eso tu palabra permanece. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios permanece? Bueno, no solamente por la Biblia. El salmista dice, miren el universo. Miren el universo, tu palabra permanece en los cielos. Tú pusiste las estrellas en cierto lugar. Tú pusiste el sol a cierta distancia en la tierra. Tú pusiste los planetas a girar en cierta órbita, Señor, y así ha seguido siendo de generación en generación, porque tú eres fiel. No son las leyes de la naturaleza, no son leyes físicas que funcionan porque sí, es Dios quien está sosteniendo su creación exactamente como Él la creó, pues de la misma manera así seguirá vigente su palabra de generación a generación. ¿Qué dice Cristo en Mateo capítulo 24 versículo 35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y no pierdan de vista que Jesucristo está implicando claramente en ese texto que Él es Dios. Él está comparando la permanencia de su palabra con la permanencia de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no. Versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Precisamente por el hecho de ser la revelación de un Dios fiel y verdadero, la palabra de Dios es el estándar absoluto y permanente de la verdad. Cuando esa verdad fue escrita por los autores originales de la Biblia, era verdad. Hoy sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, la verdad no es democrática. La verdad no se decide por consenso. La verdad no cambia con la cultura. La verdad descansa en la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Por eso lo que Él reveló aquí tampoco debe ser sujeto a ediciones. Como dice un comentarista, si algo concuerda con la palabra de Dios, entonces es verdad. Si no concuerda con la palabra de Dios, entonces no es verdad. Es así de simple. Pero el Salmo 119 no solamente resalta la misericordia de Dios, no solamente resalta la fidelidad de Dios, también la justicia de Dios. En el versículo 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Precisamente porque la justicia de Dios está fundamentada en la verdad de Dios, todos sus juicios permanecen para siempre. Un comentarista dice, hablando de ese texto, los gobiernos humanos cambian, las viejas dinastías perecen, nuevas leyes son promulgadas por nuevas administraciones, las costumbres cambian, las opiniones cambian, las personas cambian, el mundo cambia, pero Así como Dios es inmutable, así también lo es su ley. La ley está fundamentada en la verdad eterna y no puede cambiar. Termina la cita. ¿Y saben qué? Algún día, ese Dios inmutable y justo juzgará al mundo con justicia. Y entonces, por primera vez en la historia desde la caída de Adán, cada cual recibirá lo que realmente merece. Queridos hermanos, en este mundo se cometen muchas injusticias y los creyentes también somos afectados por eso. ¿Qué debemos hacer? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos su pisada, dice Pedro. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso quedó registrado en las Escrituras para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahora bien, si ese es nuestro Dios, un Dios misericordioso, bondadoso, compasivo, un Dios fiel, un Dios justo y muchísimos otros atributos que nosotros no podemos mencionar en esta mañana por causa del tiempo, ¿cómo es entonces que podemos entender el sufrimiento de sus hijos? Teniendo un Dios así. Bueno, ya nosotros vimos el carácter de Dios tal como se revela en el Salmo 119. Veamos ahora brevemente las aflicciones de los hijos de Dios a la luz del carácter de Dios. Mis hermanos, la meta de Dios para con nosotros en esta vida no es procurarnos el mayor cúmulo de sensaciones placenteras posibles. Esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es procurar para nosotros una felicidad permanente, haciendo en nuestro carácter una profunda transformación. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Dios nos ama tanto con un amor que no es una mera sensibilería, con un verdadero y real amor. Él nos ama tanto que Él no nos deja en la condición en que nos encontró. Porque eso es lo que uno hace con las cosas que uno ama. Uno las ayuda a ser mejores, si realmente ama. Alguien definía una vez el amor como aquello que busca el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal. Eso es amor. Aquello que busca el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal. No fue así como Dios nos amó. Dios nos amó tanto que nos encuentra en nuestro pecado, envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz a una costa de sacrificio personal, y ahora nos toma y nos cambia. Ahora nos toma y nos transforma. Nos convierte en mejores seres humanos. Eso es lo que hace el amor de Dios. ¿Y cuál es el modelo que Dios tiene en su mente cuando Él está tallando nuestro carácter? ¿Cuál es el modelo? El hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Es de esa manera que Dios está buscando nuestra felicidad. Porque no hay felicidad para nadie que tenga un carácter contrario al carácter del Señor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso no es cierto que muchos millonarios tienen vidas extremadamente miserables? Ese mismo hombre que dijo la buena vida es cara y la otra no es vida, Howard Hughes, óigame, qué miserable fue ese hombre. Qué miserable. ¿Y acaso no es cierto que muchas personas son felices a pesar de sus carencias? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque la verdadera felicidad no depende de lo que tú tienes. La verdadera felicidad depende de lo que tú eres. La verdadera felicidad no depende de lo que tú tienes. La verdadera felicidad depende de lo que tú eres como ser humano. Un hombre mezquino y egoísta será siempre un miserable. No importa la fortuna que logre amasar, será un miserable. Porque la vida del hombre, como dice Cristo en Mateo capítulo 12, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice el Señor en Lucas 12:15. Y precisamente porque Dios nos ama con un amor eterno e inalterable, Él se ha propuesto hacer una obra de transformación en nosotros para que seamos el tipo de hombre, el tipo de mujer que debemos ser. Para que vivamos el tipo de vida que es realmente bienaventurado, dichoso, pero que por el engaño del pecado muchas veces no queremos vivir. Es a la luz de esa realidad que nosotros podemos entender algunas declaraciones del salmista en el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Él lo ve como una bendición. Hermano, ¿no es verdad que muchas veces estamos en medio de la prosperidad y todo está en paz? Y nosotros entonces, poco a poco comenzamos a deslizarnos, poco a poco comenzamos a tomar el cristianismo no tan en serio, y de repente ¡pum!, una aflicción. ¿Qué opera eso en la vida del creyente? Ay, Señor, por favor, ayúdame. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, ahora guardo tu palabra. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué perspectiva? Señor, tengo que reconocer, fue bueno para mí. Fue doloroso, fue difícil, pero qué bueno ha sido. Qué bueno. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Ese texto es interesante porque en el Salmo, el salmista habla mucho de sus enemigos. Sin embargo, él estaba viendo por encima de sus enemigos, por encima de esas personas de carne y hueso que le estaban haciendo la vida imposible. Este hombre estaba viendo al Dios soberano. Tú, Señor, en tu fidelidad me afligiste. Tú sabes por qué lo has permitido. Tú sabes por qué permitiste que esa aflicción o que ese individuo me afligiera de esa manera. ¿Saben qué es esto, mis amados hermanos? Lo que está haciendo el salmista aquí, aplicando su teología. Este hombre sabía que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es bondadoso, que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él sabe lo que hace y por qué lo hace. ¿Por qué no confiar entonces en medio de la aflicción, aún en esos momentos cuando nosotros no entendemos lo que Él está haciendo? Eso fue lo que Job entendió finalmente, que Dios es confiable. Aunque nosotros no podamos entender plenamente qué es lo que Él está haciendo, Él está obrando en nosotros, y más que eso, hermanos, Él está obrando también a través de nosotros en la vida de otros en medio de nuestras aflicciones. Es impresionante ver cómo Dios trae una aflicción por aquí y cómo Dios a través de esta aflicción está haciendo una obra en muchísimos otros lugares, a través de la persona que está siendo afligida. Él sabe lo que Él está haciendo. Y el fin de su obra, como yo decía hace un momento, no es otra cosa que hacernos cada vez más semejantes a nuestro bendito, precioso, maravilloso Señor Jesucristo. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. He ahí el bien. He ahí el bien al que contribuyen todas las cosas que Dios permite en nuestra vida. Si esa obra no es indolora, nosotros tenemos demasiadas imperfecciones, hacernos semejantes a Cristo va a doler. Pero esa es una buena obra. Y cuando nosotros seamos cada vez más semejantes a Cristo, seremos cada vez más felices. C.S. Lewis escribió una obra que pienso personalmente que fue una de sus mejores obras. Se llama El problema del dolor. El problema del dolor. Y oigan la explicación que él da acerca del dolor en la vida del creyente. Él hace esta analogía. Con un boceto hecho distraídamente para entretener a un niñito, el artista no se tomaría mucha molestia. sería capaz de dejarlo a medio terminar, aunque no representara exactamente lo que pretendía hacer. Pero en el gran cuadro de su vida artística, aquella obra que él ama tan intensamente como un hombre ama a una mujer, el mismo artista se tomaría molestias interminables y por lo tanto causaría interminables molestias a su pintura si ésta fuera sensible. Podemos imaginar a una pintura sensible que después de haber sido borrada, raspada y recomenzada por décima vez, desearía haber sido un simple dibujito que quede terminado en un solo minuto. Del mismo modo, es natural que deseemos que Dios hubiera determinado para nosotros un destino menos glorioso y menos arduo, pero en tal caso no estaríamos pidiendo más amor, sino menos. Hermanos, Dios se ha propuesto hacer de ti una obra maestra. Ese es su plan. Él tiene el cincel en mano. Hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Bueno nos es haber sido humillados. Sí, Señor, fue bueno. Fue bueno, Señor, gracias por no dejarme a expensas de mi propia estupidez. Gracias por no dejarme a expensas de mi propia necedad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haberme corregido. Queridos hermanos, nuestro Dios es bueno y misericordioso y su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Nosotros podemos descansar confiados en su amor, podemos descansar confiados en el plan que Él ha trazado para nuestras vidas, porque nosotros nunca hubiésemos podido inventar un plan mejor. Nunca, nunca. Y cuando nosotros estemos en su presencia, nosotros veremos sorprendidos cómo Dios usó cada una de las aflicciones y dificultades que vinieron a nuestras vidas de este lado del cielo, y entonces le alabaremos con gozo por cada una de ellas. Ahora yo me pregunto, ¿no podemos empezar desde ahora? ¿Acaso no podemos comenzar a gozarnos en la sabiduría de Dios por la fe? Que el Señor nos ayude, hermanos, a conocerle a Él mejor y a que aprendamos a aplicar ese conocimiento que tenemos del carácter de Dios en el momento de la prueba. Que Dios nos ayude.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.